Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues efectivamente, como dice Carlos Herrera, sigues en tu COPE ahora, la más cercana, hasta las 12:30 del mediodía. Vamos a ocuparnos durante los próximos minutos de la actualidad de Europa a través del cine, que también es importante, y más concretamente de una película. Antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla. Soy Carmen Hernández y es martes 28 de abril, un carnaval de tiempo, esta mañana frío, pero fresquito, ¿eh? Hace media hora como que ha empezado la cosita a remitir, ahora hace una temperatura bastante más agradable y el día, eso sí, sigue que el sol no se decide del todo. Bueno, pues como te digo, próximos minutos, Europa Directo o Europe Direct, lo mismo da que da lo mismo, para hablar de cine, una protagonista que es la película Sorda y Javier Herraiz, que tiene protagonistas.
Pues sí, hoy como todos los martes abrimos de nuevo nuestra ventana a Europa y lo hacemos como siempre de la mano de Eva Serna en COPE Región de Murcia y gracias al patrocinio de Europe Direct Región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de cine europeo y además con acento murciano. La película Sorda, ya lo saben, dirigida por Eva Libertad, ha ganado el premio del público Lux del Parlamento Europeo. Va a ser un reconocimiento muy especial dentro del panorama cinematográfico europeo. Eva, para quienes no lo conozcan, ¿qué son los premios Lux del Parlamento Europeo?
Los premios Lux se crearon en el año 2007 por el Parlamento Europeo y el objetivo era apoyar al cine europeo que refleja valores como la democracia, la igualdad o los derechos humanos. Desde el año 2020 se organizan junto a la Academia de Cine Europeo y además tienen una dimensión pues mucho más internacional.
Bueno, todos sabemos que premios hay muchos, premios cinematográficos, sin duda, hay muchísimos, pero ¿qué hace diferente estos premios Lux de otros?
Sí, el sistema de votación. El sistema de votación es un sistema de votación único en el que el ganador se decide con los votos del público europeo y además de los eurodiputados al 50%. Además, las películas finalistas se subtitulan en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea y se proyectan gratuitamente, esto es muy importante, lo que permite llegar a muchísima más gente.
Claro, me imagino para el ganador, en este caso, pues claro, el impacto, el impulso será muy importante, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El impulso es muy importante porque además se da visibilidad en toda Europa y permite que esta película pues llegue eso a públicos muy diversos, pero además tiene un valor añadido que es que fomenta el debate social y cultural, objetivo muy importante dentro de la Unión Europea.
Bueno, pues ha tenido, como decíamos, un protagonismo muy importante en Murcia con Sorda, la película ganadora este año. Para quienes no lo conozcan, ¿cómo resumimos esta historia?
Sí, es una historia íntima que nos acerca a la experiencia de una mujer sorda, a su manera de relacionarse con el mundo, y habla de comunicación, identidad y de las barreras que desgraciadamente todavía existen en la sociedad. Además de que haya sido elegida tanto por el público como por representantes europeos, demuestra que conecta con las realidades compartidas que tenemos.
Es una película que pone sin duda el foco en la discapacidad auditiva, claro, en el contexto europeo más que nunca. ¿Por qué es importante contar historias como esta, Eva?
Bien, es un tema que a mí personalmente me toca, porque como bien sabes, también soy intérprete de lengua de signos y trabajo con personas sordas desde hace más de 30 años. Por lo tanto, tengo que decir que la comunidad sorda sigue estando muy poco representada hoy en día y la película muestra la vida diaria de muchas personas sordas, su realidad con sensibilidad y sin tópicos. Y además ayuda pues a que se entienda mejor esta discapacidad.
Claro, y luego sin duda me imagino que consideras que el cine, en este caso el cine, puede ayudar y mucho a cambiar la mirada que tenemos todos sobre la discapacidad, ¿no?
El cine es una herramienta muy poderosa, como todos sabemos, sobre todo para generar empatía, algo que desgraciadamente hoy en día se ve poco, puede hacer visibles realidades que muchas veces pasan desapercibidas y la sordera realmente es una discapacidad que pasa desapercibida.
Bueno, y ahora vamos a tener afortunadamente la oportunidad de ver Sorda aquí en Murcia. Cuéntanos, Eva.
Sí, el próximo lunes, 4 de mayo, dentro de la programación de la Semana Europea, vamos a proyectar la película en la Filmoteca Regional Paco Rabal a las 7:30.
Además, creo que no va a ser solo la proyección, que hay más cosas, ¿no?
Exacto. Tenemos la suerte de contar con la presencia de Eva Libertad y de Nuria Muñoz, y en la que habrá un coloquio con ellas y después se proyectará la película. Le haremos preguntas, nos contará un poco cómo fue, ¿no?, el desarrollo, cómo qué implica tener la entrega, o sea, el premio Lux. La entrada, muy importante, es gratuita hasta completar aforo y se pueden recoger el mismo día en taquilla en la Filmoteca Regional. Creo que va a ser un momento mágico, la verdad.
Bueno, conviene recordar que todo esto se celebrará en el contexto del Día de Europa, que se conmemora el próximo 9 de mayo, ¿no?
Sí, el sábado 9 de mayo se celebra el Día de Europa, pero realmente nosotros ya tenemos una semana completa de actos. Es una forma de celebrar Europa a través de la cultura y acercando el cine europeo a la ciudadanía. Entonces, consideramos que es muy importante, aunque sabemos que ya se ha proyectado varias veces, pero bueno, todavía hay mucha gente que no ha visto la película Sorda. Es una oportunidad de ir gratis al cine en la Filmoteca Regional y entonces, pues, creo que la gente que no la haya visto debería asistir.
Y además verlo en la Filmoteca, que tiene un sabor especial. Bueno, pues ya lo saben, cine europeo, talento murciano y además, muy importante, con entrada gratuita Sorda, premio del público Lux, el lunes 4 de mayo a las 19:30, 7:30 de la tarde en la Filmoteca Regional. Eva Serna de Europe Direct, como siempre, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias, Javier, a vosotros.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En la Región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y Cartagena vivirá un intenso mes de mayo con la llegada de grandes cruceros. No es novedad porque ya llevamos meses de forma intensa. El puerto se prepara para este mes que comenzará el próximo viernes y va a ser especialmente activo. La llegada de casi 30 escalas de cruceros que traerán a miles de visitantes a la ciudad. Una temporada que arrancará con fuerza este próximo viernes cuando coincidan tres buques de gran relevancia. El elegante Queen Victoria de Cunard Line, el exclusivo de Ritz-Carlton Yacht Collection y el moderno Celebrity Ascent de Celebrity Cruises, sumando en total más de 6.700 pasajeros en una sola jornada. Uno de los momentos más destacados del mes llegará el 13 de mayo con la escala de la Aida Cosma, operado por Aida Cruises, con capacidad para más de 6.600 pasajeros, convirtiéndose en el buque de mayor tamaño en visitar Cartagena durante este periodo. El calendario incluye también visitas de compañías premium y de lujo como Silver Sea Cruises, que repetirá escala con el Silver Ray en dos ocasiones, y Ponant, con buques como el Le Boreal y el Le Chaplin. Además, destacan escalas muy esperadas, como la del Disney Dream de Disney Cruises Line, el 14 de mayo, que atraerá tanto a turistas internacionales como a familias, a la del Queen Anne el día 15, otro de los buques insignia de Cunard. El flujo de visitantes se mantendrá constante durante todo el mes con jornadas de doble escala como el 5, 6, 12, 14 y 18 de mayo, lo que supondrá un importante impulso para el comercio, la hostelería y el turismo local. En total, se estiman decenas de miles de cruceristas pasarán por Cartagena a lo largo de un mes de mayo, que va a consolidar a la ciudad como uno de los destinos claves del Mediterráneo Occidental en el sector de los cruceros.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Bueno, pues vamos directamente a llegar a las 12:30 del mediodía. Por cierto, que hoy las temperaturas, así un poco a modo general, van a ser, bueno, pues bastante agradables. Van a ir un poquito en ascenso en prácticamente toda la región de Murcia. Por cierto, que hoy 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Algo que en muchas ocasiones falla, ¿eh? ¿Y de qué manera? El ejemplo más cercano, el accidente que hubo hace muy poquito en Benidorm. Tras una primera semana que ha sido y que ha estado marcada por la avalancha de interesados y las colas a las puertas de los servicios sociales municipales, las entidades sociales, registros y los sindicatos para, ya saben, gestionar esa regularización extraordinaria de inmigrantes, reuniones y demás, bueno, pues vamos a hacer un poquito de... No balance, porque es muy pronto, pero sí saber cómo están las cosas justo una semana después. Esas entidades son muchas, pero entre ellas está, lógicamente, Cáritas en Murcia. Y Laura Pedreño es la responsable de Acción Social de Cáritas. Laura, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, digo bien, ¿no? Cáritas también ha estado ahí, sigue estando ahí, siempre está ahí. Y después de esta primera semana, ¿qué podemos contarles a los oyentes?
Pues mira, para nosotros esta primera semana es verdad que hemos tenido una demanda de personas buscando información, buscando orientación, porque al final tenemos que recordarnos todo el tiempo que esto es una oportunidad y una esperanza de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y si algo permite que la vida de las personas cambie es obtener esa documentación. Entonces hemos tenido muchas personas de las que acompañamos en Cáritas que se han acercado a sus Cáritas parroquiales de referencia para pedir información y pedir apoyo en este proceso.
Claro, porque además hablamos, me imagino, Laura, de perfiles muy diferentes. Gente que lleva mucho tiempo, gente que lleva menos, gente con muchas cargas familiares. Es decir, me imagino que por vuestra experiencia durante todo el año, pero en estos días también ese perfil puede ser muy diferente, ¿no?
Exactamente. Mira, nosotros atendemos ahora mismo en Cáritas. El año pasado nuestras cifras decían que unas 22.000 personas. Las estimaciones nos dicen que cerca del 50% de las personas que acompañamos se encuentran en situación administrativa irregular. Y estas cifras y estos perfiles nos hablan de personas, y personas muy diferentes. Lo que hemos detectado estas primeras semanas y lo que venimos viendo años, por lo que también como Cáritas y como Iglesia hemos reclamado esta regularización extraordinaria, hemos pedido que se diera este proceso, hemos participado en la recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular, porque nos parecía un proceso importante para esas personas que llevaban tiempo siendo nuestros vecinos, pero que no tenían derechos. Entonces nos podemos encontrar personas que lleven perfectamente más de 3 años y 4 en España, que por las vías normales del arraigo no han podido acceder a la documentación por diferentes dificultades, sea falta de empadronamiento, sea falta de acceso a un contrato de trabajo, ¿vale? Y esta regularización lo que va a permitir es que esas personas que han tenido tantas dificultades de poder acceder a la documentación hoy puedan conseguirlo. Uh-huh. Y eso al final les facilite poder tener una vida digna, poder trabajar y poder tener un proyecto de futuro para ellos y para sus familias.
Claro, porque al final, bueno, pues todos necesitan ayuda, pero es verdad que teniendo esa regularización, a partir de ahí, como bien decías, Laura, al principio, se les pueden abrir, pues eso, otros caminos mucho más positivos y más fáciles de recorrer, ¿no?
La vida cambia.
Claro.
Dejamos de tener miedo. Yo lo que comentaba, estas semanas hemos estado haciendo una labor también al interno nuestra, y como Iglesia, ¿no? Pues tenemos muchas comunidades parroquiales que lo que querían era poder ponerse al servicio de esas personas que están acompañando y cómo podemos ayudarlas, ¿no? Nos hemos estado formando, nos hemos estado acompañando para poder dar esa respuesta de cercanía que hacen nuestros voluntarios y voluntarias de las Cáritas parroquiales. Estos días nos hablábamos de qué supone vivir en situación administrativa irregular. Y nos decían un voluntario de una de las Cáritas parroquiales que para él lo que siempre le transmiten es miedo. Una persona en situación administrativa irregular vive con miedo. Y me decían, es que son mis vecinos, es que los conozco muchos años. Y ahora van a ser la oportunidad de poder pasear por la calle, de poder llevar a mis hijos al colegio de forma tranquila, de poder trabajar fuera de la economía sumergida. En nuestras Cáritas parroquiales acompañan procesos donde las personas en situación administrativa irregular, no olvidemos que no pueden ni siquiera por miedo interponer una denuncia cuando el empleador decide no pagarles. Al final estas personas van a poder vivir y tener un proyecto de futuro aquí en España.
Es verdad que, bueno, ese miedo yo creo que todos lo podemos entender, ¿no? Al final no eres invisible, ¿no?, en la sociedad un poco. Exacto. Porque no tienes ningún documento que acredite ni quién eres, ni si trabajas, ni dónde vives. Además, para que los oyentes lo sepan, Laura, Murcia y Cartagena en esta primera semana habéis procesado más de, bueno, en general, más de 2.600 solicitudes solo en una semana.
Sí, nosotros no te puedo dar un balance exacto. Sí. de las solicitudes que estamos tramitando. Nosotros hemos pedido también calma. Estamos a 28 de abril y es lo que le estamos pidiendo a nuestro equipo y a su vez ellos a las personas que se acercan a Cáritas. Estamos a 28 de abril, tenemos de margen hasta el 30 de junio. Entendemos las ganas que todo el mundo tiene de hacerlo ya, pero sí transmitimos tranquilidad porque es muy importante, es más importante tener un expediente bien ordenado. Dedicarse ahora unos días tranquilamente a ordenar y recoger toda la documentación que necesitan y tenemos días por delante para poder presentar. Pero es mucho más importante poder armar bien ese expediente.
¿Todo el mundo, Laura, se va a poder regularizar?
No, hay que cumplir unos requisitos. Mira, una de las cosas que siempre nos decimos es que la norma es garante de derecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces al final hay una norma que hay que poder cumplir, que está organizada, que está armada, yo tengo que estar aquí en España antes del 1 de enero de 2026, tengo que poder demostrar mis 5 meses de permanencia ininterrumpida en el país, voy a tener que presentar mis antecedentes penales, la administración de oficio va a mirar los antecedentes penales y policiales de las personas, entonces todas las personas se van a poder regularizar, no, garantiza que las personas que tengan un comportamiento adecuado las que no la tengan no van a poder acceder, y aquellos que sí, que tienen un proyecto de vida, van a poder hacerlo. Es cierto que va a haber que hay perfiles que son complejos, que a nosotros nos preocupan principalmente, y es una de las realidades que en Cáritas estamos acompañando, que son esas personas que aunque llevan tiempo en España, que cumplen los requisitos, sí, a pesar de eso siguen teniendo muchas dificultades, porque son las personas más invisibles, son las personas sin hogar, son personas que viven en asentamientos. Esas personas que incluso demostrar esa prueba de que llevo en España viviendo 5 años, a veces también es difícil, porque soy invisible, porque no tengo nada, yo no tengo una cuenta del banco que pueda demostrar mis movimientos, porque no he ido al médico y no tengo ningún documento que lo acredite, porque soy invisible para la sociedad en términos generales y no tengo nada a mi nombre, mucho menos un empadronamiento, un contrato de alquiler o una factura de luz y de agua.
Es que es difícil hasta intentar simplemente ponerse en la piel de esas personas, ¿no? Al final, a veces también luego tienen el problema del idioma, porque según desde dónde vengan, pues les es más o menos fácil, ¿no?, el aprender nuestro idioma. Es decir, que al final todo va en contra de ellos, ¿no? Y por eso hace falta entidades, en este caso como Cáritas, para informar, orientar, ayudar, también facilitarles, ¿no?, la tarea que para ellos tiene que ser como una montaña tremenda, ¿no?
Sí, nosotros hemos puesto, en estos momentos el balance que sí que podemos hacer es que hemos puesto a disposición de este proceso, hay unos 150 voluntarios que se han formado, 150 voluntarios de nuestras comunidades parroquiales que han decidido dar un paso adelante, formarse para poder acompañar a esas personas que ya estaban en sus caritas parroquiales. Vamos a poner a disposición, creo que son en torno a unas 100 caritas parroquiales en toda la diócesis para poder acompañar uh-huh. el proceso. Y nosotros los voluntarios, es decir, nuestro papel principal no es tanto el presentar por ellos. Nosotros no somos una oficina de extranjería, y sí, eso también lo queremos dejar claro, muy claro. Nuestro papel es ser comunidad cristiana que escucha, que orienta, que ayuda a preparar el camino, ¿no?, a reunir esa documentación, que cuida con ellos los detalles para que luego no tengan dificultades con el proceso y que apoya en ese proceso de solicitud, pero en los puntos habilitados.
Claro, pero es que yo creo que ese, para ellos, Laura, es el paso más importante, ¿no? El que alguien les diga lo que tienen que hacer, lo que necesitan, dónde conseguir esos diferentes papeles, para al final, como tú bien dices, llegar a esa ventanilla, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y saber que llevas todos los papeles necesarios para que no te echen para atrás.
Sí, hay que explicar con mucha sencillez el proceso. El proceso no es complejo, es un proceso administrativo, ¿no?, con ciertos pasos, pero para muchas personas es un proceso complejo, claro, porque no, además de las barreras idiomáticas, es saber moverte en una administración y en una sociedad diferente a la tuya. Sí. Que yo me pongo en ese papel, y más cuando encima lo con barreras idiomáticas, para mí sería muy difícil si yo tuviera mañana que emigrar a un país vecino. Sí.
Hay que ponerse, o por lo menos pensar, en ponerse en la piel de tantas y tantas y tantas personas, que yo creo que además la palabra es esa, ¿no? Invisibles al 100% para prácticamente toda la sociedad. Pero afortunadamente hay entidades como en este caso Cáritas, y por eso queríamos hablar con ellos para saber un poquito cómo es esa labor. Me imagino que ese goteo continúa, ¿no? Y va a continuar durante mucho tiempo, porque son muchos, sí. También. Son muchos, Laura.
Es cierto, o sea, son muchos. Muchos están organizados, me refiero. Muchas personas sabían que este proceso venía y han buscado y llevan tiempo reuniendo. Y hay personas con mucha autonomía, que eso también hay que decir.
También.
Es decir, que tampoco esto es una... Si las personas, muchas son autónomas, tienen capacidad de poder armar su proceso de forma independiente. Pero este goteo en el marco de nuestras Cáritas parroquiales y en el marco del resto de las entidades del tercer sector, así como de los servicios sociales municipales, se va a dar. Y es reflejo de esas miles de personas que teníamos invisibles en nuestra sociedad, porque no han llegado ahora, porque no llegaron el día 31 de diciembre para poder acogerse a la norma, sino que muchas de ellas, una gran mayoría, son personas que ya formaban parte de nuestra sociedad y nos estaban ayudando. Yo siempre cuento que para las personas migrantes, hoy son un sostén muy importante. Yo les pongo a muchas de ellas cara porque forman parte de nuestra vida. Son quienes están ayudándonos a cuidar a nuestras personas mayores.
La gran mayoría, diría yo, Laura. La gran mayoría son los que están tirando y echando una mano a todas...
De la sociedad del cuidado.
Sí, efectivamente.
Hoy nuestra sociedad del cuidado se sostiene gracias a estas personas. Nuestros campos, ellos son un sostén muy importante. En Murcia, que decimos, ¿no?, la gran huerta de Europa, las personas migrantes son un sector muy importante para nuestra para nuestra economía. Entonces, es hacer visibles a esas personas para que puedan tener, ¿no?, una vida digna y para que sean vecinos.
Sí, ciudadanos de a pie como cualquiera de nosotros. Pues poquito a poco, pero bueno, esto es otro pequeño escalón, ¿no?, que hemos subido, y ojalá que la gran mayoría logre regularizarse y ser, como bien decíamos, ciudadanos normales y corrientes, con papeles, con todos los derechos, igual que los tenemos el resto de la sociedad, en este caso en la región de Murcia. Pues Laura Pedreño, muchísimas gracias como responsable de Acción Social de Cáritas por contarnos un poquito cómo estáis haciendo las cosas y cómo van las cosas después de esta primera semana, después de esa avalancha para la regularización extraordinaria de inmigrantes aquí en la región. Gracias, Laura.
A vosotros siempre.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Nos vamos a ir hasta el Hospital Veterinario de la UCAM, que cuenta estos días con uno de los cirujanos con mayor prestigio. Se llama Miguel Valdés y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con la vicedecana del grado en veterinaria de la UCAM. María de los Llanos Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, porque es uno de los cirujanos más prestigiosos y lo tenéis en el Hospital Veterinario de la UCAM. Cuéntanos qué tipo de operaciones está realizando a caballos.
Pues sí, en estos días tenemos a nuestro compañero Miguel Valdés, que es un cirujano efectivamente, como tú has comentado, de alto prestigio. Él estudió en la Universidad de Córdoba, pero bueno, realizó un internado y una residencia en Luisiana y tiene el título de especialista norteamericano y además el europeo en cirugía equina. Por eso es uno de los cirujanos más reconocidos en España, sobre todo a nivel de medicina deportiva. Uh-huh. Entonces, bueno, pues aprovechando que está con nosotros, él ya ha estado colaborando más de 25 años con nuestro cirujano jefe de la unidad equina del Hospital Veterinario UCAM, con Isidro Ruiz.
Sí.
Y bueno, pues durante el día de ayer estuvimos haciendo artroscopias de babilla, de rodilla, de la articulación interfalangiana distal. Bueno, unos procedimientos que requieren la amplia experiencia que él posee.
Y que supongo que será una buena oportunidad para los estudiantes para que puedan aprender de un profesional como es el caso, ¿no?
Totalmente, porque bueno, él está especialmente ilusionado por iniciar esta nueva etapa con nosotros y por impulsar a la UCAN en programas de formación en cirugía veterinaria con un enfoque pues de máximo impacto a nivel global, tanto para los estudiantes como para los profesionales veterinarios. Uh-huh. Entonces, ayer, por ejemplo, pues estuvimos con los estudiantes, disfrutaron muchísimo y, bueno, estuvimos todos muy muy bien, la verdad.
Ya nos vamos a recordar, ¿dónde se encuentra este hospital veterinario de la UCAM y con qué infraestructuras cuenta?
Bueno, el hospital está en La Noria, en el centro comercial La Noria, donde lo podéis encontrar allí. Tenemos un servicio de 24 horas los 7 días del año, tanto en la unidad de grandes animales, que es la unidad equina de la que hemos estado hablando hace un momento, pero también para la unidad de pequeños animales. Tenemos, por un lado, la posibilidad de que un veterinario nos refiera al caso y hacemos las hospitalizaciones, urgencias y aquello que ellos no puedan atender en su clínica. Y además puede venir cualquier ciudadano a con su perrito o con su gato o con su mascota, a que lo atendamos en cualquier momento del día.
Es decir, que cualquiera que no tenga nada que ver con la UCAM puede llevar a su mascota y lo puede atender un veterinario y también puede estar acompañado de estudiantes de la UCAM que sí les sirve también para aprender y para acercarse al ámbito laboral.
Claro, siempre hay un veterinario efectivamente tratando el caso, siempre estás, el caso será tratado por un veterinario y los estudiantes lo que hacen ahí es aprender de cómo se hace la labor clínica para que, bueno, pues ellos a través de la formación universitaria puedan desarrollar luego su labor profesional, que sepan cómo se trabaja ya directamente en la atención al público.
Bueno, supongo que esto será uno de los puntos fuertes del grado en veterinaria de la UCAM.
Sí, bueno, porque la UCAM, para la UCAM el hospital ha sido una apuesta muy muy potente, porque como sabes, en la universidad siempre apostamos por una formación práctica de excelencia que esté alineada pues eso con la realidad profesional del sector veterinario, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues el hospital es un motivo de orgullo institucional, porque nos posiciona a nivel como una universidad con gran capacidad disfrutar de estas infraestructuras por las que ha apostado la UCAM, sí. que nos dan un alto nivel, tanto a nivel de docencia, investigación y, por supuesto, a nivel de servicio clínico que le damos a la sociedad y a nuestros estudiantes para que aprendan.
Y además del hospital, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo más importante o lo más destacado del grado en veterinaria de la UCAM? Porque estamos ya en un momento que los estudiantes se están planteando qué hacer el año que viene. ¿Por qué el grado en veterinaria?
Bueno, el por qué el grado en veterinaria, seguro que cualquiera que quiera se haya planteado estudiar veterinaria, porque bueno, es una carrera muy vocacional. Pero ¿por qué el grado en veterinaria en la UCAM? Bueno, pues porque lo que he comentado, nosotros en la UCAM siempre hemos apostado por la excelencia y sobre todo los alumnos desde el primer curso están haciendo prácticas con nuestros simuladores clínicos y luego al muy poco tiempo, ya en segundo, empezamos a llevarlos al hospital veterinario para que puedan aprender con los animales. Entonces, la apuesta tan importante que hacemos por la parte práctica y luego también pues a nivel de la docencia, pues lo que te he comentado de la excelencia,
sí.
Sobre todo pues que se ha apostado mucho por las infraestructuras. Tenemos unas infraestructuras que cualquiera que viene a ver nuestro hospital o nuestras salas de simulación clínica pues finalmente decide quedarse con nosotros.
María de los Llanos Martínez, vicedecana del grado en veterinaria de la UCAM. Gracias por estar en UCAM al día.
Muchas gracias a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Pues segunditos para alcanzar la 1:10 del mediodía de este martes, en el que les cuento ahora mismo que cada vez más acostumbrados a realizar Bizums entre nosotros, dentro de muy poquitos días podremos usar esta opción como método de pago también en los comercios. Y es que la plataforma va a integrar los pagos contactless mediante una tecnología, de manera que el usuario solo tendrá que acceder o acercar su móvil al datáfono, a diferencia de los realizados con tarjeta, cuyos fondos pueden tardar días en abonarse. Con este sistema, el dinero se deposita en la cuenta del negocio de forma instantánea.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues para quien no lo sepa, que seguramente es muy poquita gente, tenemos este fin de semana un pedazo de cita, un evento maravilloso que se va a celebrar en San Javier y que esta mañana el alcalde José Miguel Luengo, su alcalde, junto con el concejal Héctor Verdú y el director técnico de este segundo Festival Aéreo Internacional de San Javier, Pablo González, han presentado la programación complementaria a lo que va a ser esa exhibición aérea que se va a celebrar este fin de semana. Lo primero, saludar a su alcalde, José Miguel Luengo. Buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, decía yo que menudo fin de semana con puente incluido el que se presenta en San Javier para todo el público que va a asistir.
Pues sí, la verdad que está todo dispuesto para que vivan una experiencia inolvidable. Y desde el viernes por la mañana hasta el domingo a las 3 de la tarde aproximadamente, que finalizaría el festival, pues tienen todo tipo de actividades. Si bien quizá lo más importante, el propio festival, es el domingo, desde las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues hay actividades complementarias todos los días. ¿Y qué son actividades complementarias? Pues son los entrenamientos de las 45 aeronaves que van a participar el domingo en el festival, pues los vamos a poder ver pues el viernes por la mañana, por la tarde, el sábado igual, mañana y tarde. Y además, mira, hay una Play Zone estupenda que yo recomiendo visitar en la explanada Bar Nuevo, donde van a poder volar drones, donde van a poder, gracias a la realidad aumentada y a la Fundación Integra, hacer como vivir la experiencia de ser un piloto más de la Patrulla Águila y poder elegir qué tipo de acrobacias quieren hacer, de las que hace la Patrulla Águila, por los cielos del Mar Menor, y va a ser una experiencia también única, disfrutar también de simuladores, también de una zona de food trucks a lo largo del paseo marítimo, conciertos el viernes por la noche y el sábado por la noche en la Planada Bar Nuevo. Por lo tanto, todo dispuesto para vivir un fin de semana intenso, muy aeronáutico.
Claro, alcalde, porque además coincide con que el viernes es festivo, que es el 1 de mayo, el buen tiempo. ¿Cómo se prepara un municipio de estas características para un evento tan en el que además va a ir tantísima gente, alcalde?
Bueno, pues con muchísima coordinación y con mucha anticipación. Aquí se lleva trabajando en este festival pues prácticamente, yo diría que un año, ¿no?, desde que se solicitan los medios al Ejército del Aire y del Espacio. Pues hay que hacerlo con mucho tiempo para el calendario de festivales en los que participan las aeronaves militares, hasta la coordinación de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluso con Protección Civil de otros municipios, a los cuales aprovecho para agradecer a los alcázares y a San Pedro el Pinatar, pues los medios de protección civil que prestan para este gran evento. Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil también del Mar y Protección Civil, por supuesto, medios sanitarios. En fin, es una aproximación de unas 180,000 a 200,000 personas que evidentemente necesita una logística muy muy pensada, muy concreta, pero que además quiero también decir que tiene ya un recorrido, que tiene una experiencia, que este es el tercer festival consecutivo que se hace en San Javier, es el segundo de gestión municipal, porque el año pasado lo organizó el Ejército del Aire y el Ayuntamiento lo que hizo fue prestar apoyo. Pero ya hay, bueno, pues una trayectoria, ya hay un bagaje y ya hay un funcionamiento porque está, se ha ido limando y estableciendo para ese éxito de coordinación que es tan importante. Porque quien venga aquí tiene que irse pues con la satisfacción de haber tenido una experiencia donde ha sido cuidado desde que llegaba a un aparcamiento disuasorio, lo recogía un autobús lanzadera y lo llevaba a la zona donde ha disfrutado, ¿no? Y tiene también todo tipo de servicios. Entonces, bueno, pues no es solo que ya es muy importante que la exhibición sea exitosa, sino también que todas las miles de personas que se acercan a nuestro municipio pues se vayan pues con un buen sabor de boca y que estén deseando volver y deseando pues ayudarnos a promocionar esta zona durante todo el año. Ajá.
Es la tercera, el tercer festival, decía nuestro alcalde José Miguel Luengo, entre 180 a 200.000 personas. Que tela marinera, pero es verdad que también todo se facilita para que la gente que, por ejemplo, este año vaya a ir por primera vez, que no tenga ningún tipo de ni de pérdidas, vamos, que información, colaboraciones, protección civil, todo preparado, restauración, porque va a ser también, todo hay que decirlo, alcalde, una importante inyección económica a nivel turístico, no solo para el municipio, sino para toda la región.
Sí, bueno, todos los municipios de alrededor, por supuesto, hoteles, claro. Pues se ven beneficiados. De eso se trata este evento, que cuenta con apoyo, por supuesto, del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, del Gobierno Regional, porque efectivamente es un evento de promoción turística de todo el Mar Menor, no solo de San Javier. Y además, bueno, pues yo quiero decirles que en la página web festivalaereosanjavier.com, en la página web del Ayuntamiento de San Javier, ahí tienen todo tipo de información de los autobuses lanzadera, cuándo se van a poner, de los cortes de calle, de todos los servicios que hay, los horarios del festival, de los entrenamientos, en fin, todo está ahí para que tengan pues una información pues lo más concreta posible para que vayan pues con toda la tranquilidad y la seguridad de que tienen toda la información.
Alcalde, para terminar, para quien no lo haya visto todavía, que ya vamos por esta tercera edición, ¿por qué le recomendaría disfrutar de este espectáculo aéreo?
Pues porque es un ambiente familiar, extraordinario, al aire libre. Aquí no hay entrada, es algo que se disfruta en un ambiente extraordinario, como son las playas de Santiago de la Ribera, ese paseo magnífico, el Paseo Colón, y bueno, pues se respira un ambiente pues de cordialidad y de ilusión, ¿no? De ver esas aeronaves que yo creo, bueno, pues que gustan tanto al público más infantil como a los mayores, ¿no? A todo el mundo. Y hay un ambiente de verdad pues festivo, de muy buenas maneras. Y es una experiencia, desde luego, inolvidable.
Hay que verla, ya esta es la tercera edición, hay que disfrutarlo para quien no lo conozca y seguro que el que haya ido o los que hayan ido lo van a repetir. Pues José Miguel Luengo, muchísimas gracias, alcalde, por atendernos. Que sea todo un éxito y que disfrutemos de esta tercera edición, de este tercer festival aéreo que se va a celebrar durante todo este fin de semana, aunque el festival como tal es el domingo, en San Javier. Muchísimas gracias, alcalde.
Un placer, gracias.
Adiós, adiós.
Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este Día de la Madre, díselo con flores y haz que se sienta única con un detalle que habla por ti. En Floristería San Lorenzo encontrarás ramos elegantes y llenos de amor. Floristería San Lorenzo, momentos para recordar. Floristería San Lorenzo en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo, con servicio a domicilio.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Bueno, pues trabajando conjuntamente un equipo de científicos chinos chinos, siempre los chinos van por delante, y también otro de alemanes, han realizado 152 simulaciones basadas en varios modelos climáticos, considerando diversos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global. Los autores aseguran que, en el caso de que se mantengan las políticas actuales y no se tomen medidas, la combinación del calor extremo y las sequías serán 5 veces más frecuentes a finales de este siglo. ¿Ves? Eso yo sí que no lo voy a ver. Pero buena pinta no tiene el futuro, si hablamos del clima y de todo lo que está sucediendo. Llegamos a la 1 del mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Mediodía COPE. Hoy en un sitio muy especial, ¿eh? Estamos en el madrileño mercado de Chamberí, un mercado precioso, cuquísimo, limpísimo, en donde hay unos puestos que la verdad a estas horas lo único que te apetece es comer cualquiera de las delicatessen que tienen por aquí. Y hace un año aquí pasó, como en toda España y parte de Portugal, el caos. ¿A qué me refiero? Pues mira, se empezó a ir la luz en los puestos, no funcionaban los terminales de las tarjetas de crédito, la gente estaba sorprendida. En unos instantes vamos a hablar con empleados de este puesto que nos van a contar cómo fue aquel día en el que España arrastró a la península ibérica a negro, ¿no? Que es como vivir una distopía, algo absolutamente insólito. Un año después, además, es que seguimos sin saber exactamente qué es lo que pasó para que el país se fuera a negro. Probablemente lo más acertado es pensar que alguien en el gobierno quería un titular, que era el primer país con 24 horas funcionando solo gracias, o prácticamente solo gracias, a energías renovables, que es un titular que está muy bien, pero claramente la red eléctrica no estaba preparado para ello. ¿Y por qué te digo que claramente red eléctrica no estaba preparado para ello? Porque mira, la presidenta de esta compañía pública le echa la culpa ahora a la CNMC, dice que había un vacío legal, mientras que la CNMC asegura que de vacío legal nada, y que lo que pasa es que Red Eléctrica lo que no hizo fue aplicar los protocolos que desde hacía 5 años les estaban exigiendo. Bueno, total, ya hay un lío también entre Red Eléctrica de España y la CNMC, ambos organismos controlados por el gobierno, pero escucha lo que decía el presidente del Partido Popular.
El sistema colapsó, y colapsó por falta de inercia, consecuencia de querer cerrar centrales nucleares sin haber resuelto antes cómo se sustituyen.
El sistema petó. Y la bromita nos ha costado este año 1.000 millones de euros más en la factura de la luz a todos los españoles. Mira, es complicadísimo que este gobierno asuma alguna responsabilidad por algo. El sistema eléctrico necesita una reforma en profundidad, como la necesitan todos los sectores en este país. Por ejemplo, hoy hemos conocido los datos de la EPA, la encuesta de población activa en nuestro país, que ha sido tremenda, ¿no? España en el primer trimestre del año perdió más de 170.000 empleos. Se trata de la mayor pérdida de puestos de trabajo desde el primer trimestre de la pandemia, desde el año 2020, y aquí hay que incluir la Semana Santa. Y al mismo tiempo que pasa eso, se han disparado la población activa. Ya somos 25 millones de personas las que o estamos trabajando o estamos en búsqueda activa de empleo. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Pues mira, se lo hemos preguntado a Diego de la Cruz, él es economista y director del Instituto Juan de Mariana.
Los datos oficiales venían escondiendo una realidad mucho más compleja, puesto que los datos ajustados, que tenían en cuenta variables como la reclasificación de fijos discontinuos, estaban maquillando la evolución del mercado de trabajo. Esta es la mayor subida del paro desde el año 2013 y además el mayor desplome de la ocupación desde el ejercicio 2020. Ni siquiera las fechas previas a la Semana Santa han sido capaces de salvar el saldo de ese primer trimestre.
Es extraordinario. Los propios economistas nos están diciendo que es que los datos no son reales y no reflejan, los datos oficiales no reflejan la realidad. Vamos a intentar explicar qué es la EPA, qué es el paro registrado, por qué de repente tenemos tantos datos y cada uno dice una cosa distinta, pero lo vamos a hacer después de los titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos allá con ello. Primero, Adamuz.
Sí, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios concluye que el accidente del 18 de enero en el que murieron 46 personas se debió a una rotura en el carril. Descarta que existieran anomalías en alguno de los trenes.
Caritas.
Ha ayudado a casi 15.000 personas en situación de exclusión a que hayan conseguido un empleo durante 2025. Es una de las principales promotoras de la economía social.
Alquileres.
El gobierno sufrirá esta tarde una sonora derrota cuando el Congreso tumbe el decreto de prórroga de los alquileres. Sumar asegura que sigue negociando, pero el PNV ha anunciado ya que se abstendrá en la votación.
Eclipse.
Hoy es el mejor día para saber desde dónde se va a ver mejor el eclipse de sol total del próximo 12 de agosto y todo porque durante este martes el sol va a ocupar casi la misma posición que tendrá entonces.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. El Atlético de Madrid está preparando las semifinales de la Liga de Campeones. Empieza mañana contra el Arsenal. Estamos pendientes de algunos futbolistas importantes para que Simeone conforme la alineación del partido. Javi Gómez.
Varias dudas en la previa del partidazo que veremos y oiremos mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. En portería, Oblak ya está bien, es un fijo. En defensa, el estado físico de Janko definirá el acompañante de Pubil. Llorente apunta al lateral derecho, aunque hay opciones de verle en el medio junto a Koke. Y la otra gran duda es saber si Lukman está al 100% en la banda izquierda o si, por el contrario, Nico González entrará por él para esta ida de semis de Champions.
Hoy a las 9 de la noche, la otra semifinal, París-Saint-Germain, Bayern Múnich. En tenis, en el Mutua de Madrid, acaba de ganar Sinner a Cameron Norrie en 2 sets. Y a partir de las 4 de la tarde, el único español en el cuadro masculino, Rafa Jodar, va a jugar contra el checo Copriva. Si gana, se enfrentará al italiano Sinner. Y comienzan los playoffs de la Euroliga. El mejor de 5 partidos a las 9 menos cuarto, Valencia-Panathinaikos.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, saben que hoy es 28 de abril, pues yo creo que es de esas fechas en las que uno se acuerda perfectamente de lo que estábamos haciendo hace un año, ya saben, ¿no? El apagón. Bien, pues antes de hablar un poquito de la parte más importante o de la que al final todavía yo creo que después de un año no sabemos exactamente por qué, ¿no? ¿Por qué fue el apagón? Bien, pues no sé si se acordarán, pero nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz ha salido a la calle a preguntar precisamente eso. ¿Se acuerdan dónde les pilló ese apagón el año pasado? ¿En el ascensor, en el cuarto de baño, en el bar, en el coche?
Yo al menos sentí mucha desprotección. No sabíamos cómo iba a ser, sobre todo la gente que no tenía radio de pilas, pues no sabíamos ni cuánto iba a durar, ni cómo iba a ser. Pero sí que es verdad que gracias a no tener luz, yo al menos conecté mucho con la gente de mi alrededor.
Nosotros pensábamos desde el instituto que había sido un fallo de eso, de la electricidad, de los plomos, lo que sea. Entonces se tomó como algo normal. Simplemente se encendió la luz de emergencia típica. Y seguimos dando clase, sin proyector, sin ordenador, pero normal. Luego vimos que el colegio justo que tenemos al lado le pasó lo mismo y ya es cuando advirtieron como que era algo genérico.
Si llega a durar un poco más, yo no sé qué habríamos hecho, por ejemplo, con mis abuelos, que no pueden subir por las escaleras y en un edificio, en un séptimo, cómo los subes, o sea, todas esas cosas, yo creo que habría que gestionarlas mucho mejor.
Sobre todo que no se han dado las explicaciones que se deberían haber dado.
Ahora lo pensamos un año después y todavía nos parece increíble, ¿no? Lo que sucedió, cómo nos quedamos un poco todos, pues eso, desnudos, para que nos entendamos, ¿no? Sin protección, sin saber el por qué. Pasaban las horas, la luz no venía. Bueno, aquí en la radio, pues mucha radio, pero teníamos una radio solo de pilas y con esa, como la gran mayoría, bueno, de ahí creo que luego el incremento de compra de radios para poder ponerle pilas, bueno, fue increíble. Porque al final todos teníamos en casa que si la radio del móvil, que si la radio de enchufe, que si la radio toda la vida de pilas, pues no todo el mundo tenía. Aquí teníamos una, la conectamos y afortunadamente pudimos seguir escuchando la radio que durante ese día se hizo la única, pues yo creo que amiga, que nos fue contando minuto a minuto lo que iba sucediendo. Bien, pues como digo, Ha pasado un año, pero ¿sabemos realmente por qué se produjo ese apagón? Bien, pues en los próximos minutos vamos a hablar con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, sobre todo para saber qué ha cambiado después de un año en la región. Esa entrevista la vamos a escuchar de la mano de Javier Herraiz.
Pues sí, hace un año el apagón puso de manifiesto hasta qué punto dependemos de la electricidad. Un apagón de 12 horas, pero que quedó grabado sin duda a la mente de todos. Muchas fuentes coinciden en que fue consecuencia de varios factores. Bueno, para analizar lo que pudo ocurrir, no tanto lo que pudo ocurrir, sino cómo está la cosa hoy, un año después, hablamos con varios colectivos, entre otros con el Colegio de Ingenieros de Técnicos Industriales de la Región de Murcia. Hablamos con su decano, Miguel Ángel Sola. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
La primera pregunta yo creo que puede ser incluso obligada, ¿no? Esto, a fecha de hoy, ¿podría volver a ocurrir perfectamente?
Bueno, Javier, la verdad es que buena pregunta, ¿sabes? Y la respuesta ojalá la tuviera, pero no la tenemos. La verdad es que lo que estamos viendo en prensa y lo que, bueno, por lo que podemos ver por otros compañeros que están trabajando en el sector, pensamos que es, bueno, es muy poco probable que se pueda dar, pero no se descarta. Entonces, bueno, la verdad es que es una situación que si nos preguntan hace un año, año y medio, de si se podía dar este cero energético que se dio, os hubiéramos dicho que es imposible. Pero bueno, un año después del apagón, pues lamentablemente no lo tenemos muy claro que no pueda volver a darse.
Miguel Ángel, nos centramos, por ejemplo, en la región de Murcia y, por ejemplo, en las empresas. ¿Ha cambiado algo la posición de las empresas en cuanto a lo que tienen que hacer, a tomar medidas, como tener cierta independencia energética en ese sentido? ¿Cuál ha sido la evolución en este año?
Pues mira, Javier, la verdad es que sí. La verdad es que o debemos de indicar que sí, que este cero energético supuso realmente un punto de inflexión en las empresas. Realmente, bueno, el 100% de las empresas se vieron afectadas por lo que es el apagón y supuso un punto de inflexión, sobre todo en cuanto a los elementos de respaldo de todas las empresas. Es decir, estamos hablando de que desde el apagón las empresas se han concienciado de que, bueno, de que puede volver a pasar y no les puede afectar. ¿En qué se ha visto esto? Pues se ha visto fundamentalmente en que muchas de las empresas están instalando en sus instalaciones elementos de respaldo, como he indicado antes. ¿Esto qué quiere decir? Pues grupos electrógenos, circuitos independientes que se conectan a SAINs, ¿vale?, que son como unas baterías, y fundamentalmente lo que hemos visto en el colegio es que el número de visados en cuanto a los proyectos de fotovoltaica ha aumentado, pues, sensiblemente. Estamos hablando del orden del 15 o 20%.
15 o 20% en tan solo un año.
En tan solo un año. Sí, uh-huh. Es decir, las empresas están muy concienciadas de que no puede volver a pasar que se queden sin suministro energético en sus instalaciones, porque eso al final supone mucho dinero, ¿no?
Eso en cuanto a las empresas, claro. El ciudadano de a pie tiene menos margen de maniobra, quizá. También los visados, me imagino que también habrán crecido los visados en ese sentido, los visados para instalar instalaciones fotovoltaicas, aunque quizá en menor medida.
Pues sí, Javier, la verdad es que sí. En menor medida, pues justo por lo que tú dices, ¿no? Porque los ciudadanos, la verdad es que tienen menos capacidad, ¿no?, de instalar, no solamente menos capacidad económica, que, bueno, te puedo decir que la región de Murcia, los visados de fotovoltaica para uso residencial son muy importantes. Ah. Pero fundamentalmente porque en edificios residenciales, pues claro, no es tan fácil instalación de fotovoltaica en la cubierta, porque la cubierta al final es de todos y no es tan fácil, ¿no? Pero sí que estamos viendo un cambio, sobre todo en lo que te voy a decir. Antes del apagón, las instalaciones estaban conectadas a red, en cuanto a la fotovoltaica hablo, ¿vale? ¿Qué pasó en el apagón? Esto es un tema también, es un dato muy importante.
Sí.
Que muchas de las familias que ya tenían instalaciones fotovoltaicas, una vez que se fue la luz, se quedaron sin luz también. Y no lo entendían, ¿no? Decir, oye, si tenemos una instalación fotovoltaica, ¿cómo es posible que nos hayamos, que no tengamos luz? Bueno, eso es fundamentalmente porque el tipo de instalación fotovoltaica que se instalaba antes del apagón era una instalación conectada a red. Es decir, solo funcionaba si en el exterior, en la red, había corriente. Eso ha cambiado radicalmente, Javier. Actualmente casi todo, te diría que el 100% de todos los proyectos que se visan en el colegio son en un una buena cantidad con batería, es decir, con almacenamiento, que eso antes era impensable, ¿vale? Esto es un dato muy importante, y en un porcentaje muy alto con un tipo de inversor que trabaja en modo isla. Es decir, que si se va la luz fuera, la instalación fotovoltaica sí te produce energía dentro de la vivienda.
Eso es lo que ha cambiado. Entonces, eso es lo que ha cambiado radicalmente en este año.
Radicalmente,
claro.
Javier. Bueno, sí, ha cambiado radicalmente. Es decir, esto es algo que antes no se daba, las baterías estaban caras. Ahora el tema de las baterías se está democratizando, el precio está bajando mucho. Y a día de hoy, por los datos que tenemos en el colegio, es que las instalaciones fotovoltaicas están derivando hacia unas instalaciones con batería, es decir, con almacenamiento, y las que son sin almacenamiento son con un tipo de inversor que se llama en modo isla, que te permite seguir funcionando aunque no haya energía en la red.
¿Y durante cuánto tiempo ese funcionamiento autónomo es indefinido o tiene un límite?
No, depende. Es decir, si estamos hablando de una instalación con batería, el límite, quien te lo pone es la propia batería, ¿no? Es decir, la batería, claro, tiene un almacenamiento, pues en función de lo que es el consumo, pues eso es lo que te va a durar, ¿no? Y cuando estamos hablando de un inversor en modo isla, el funcionamiento va a estar en función de las horas de sol. Una vez que se va el sol, ya no hay radiación y por lo tanto ya no se produce energía. Entonces, son los dos parámetros, ¿no? Es decir, cuando es con batería, pues en función del uso que se esté dando a la vivienda y en función de la capacidad de la batería. Uh-huh. Y cuando el inversor es en modo isla, pues depende, pues eso, es decir, de que haya sol, de que haya energía, uh-huh, es decir, y en las horas diurnas.
Pues sí que han cambiado las cosas en un año, la verdad, son bastantes. Bueno, en definitiva, ya terminamos, Miguel Ángel, quizá uno de los objetivos pueda ser, pues bueno, todavía incluso mejorar más o aumentar la inversión en mejorar esas infraestructuras eléctricas en general, las eléctricas, que hoy, pues en líneas generales, pues pueden ser insuficientes para asumir, pues esos objetivos de descarbonización. Es decir, dicho de otra manera, no sé si me explico, que proyectos fotovoltaicos que incluso pueden estar terminados, pues se pongan en marcha y no se vean frenados por esa falta de capacidad de evacuación a la red, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, Javier, en la región de Murcia somos una comunidad con un déficit muy importante de infraestructuras energéticas. En la región de Murcia nos faltan redes eléctricas.
Nos faltan redes eléctricas y tenemos mucho sol.
Y tenemos mucho sol, efectivamente, Javier. Eso que estás diciendo es la clave, ¿no? Es decir, somos una de las regiones, junto con Almería, que más radiación recibe al año, pero por otra parte, las redes eléctricas en las que hay que verter esa producción no están preparadas. Entonces, pues tenemos ahí un déficit muy importante que me consta que se está invirtiendo, pero no al ritmo realmente que necesita nuestras empresas y nuestra sociedad. Bueno. Así que realmente desde el colegio lo que estamos instando desde hace ya bastantes meses al gobierno, tanto al gobierno regional como al nacional, sí, es que se invierta en redes eléctricas para que toda esta producción que tenemos en la región de Murcia, toda esta producción fotovoltaica, pues que se pueda poner en uso y que no suponga un freno para las inversiones.
Que se le ponga en valor y se le saque el máximo partido, sin duda. Exacto. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Así están las cosas un año después del apagón, desde el punto de vista y la valoración, siempre yo creo que imprescindible, en estos casos, del Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia. Hemos hablado con su decano, Miguel Ángel Sola. Mil gracias por estar en COPE. Buenos días.
Buenos días, Javier, a vosotros. Chao.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Nos vamos a Águilas. ¿Les apetece? Águilas ha presentado los actos de la 38 edición de la Romería Rociera, que se va a celebrar este fin de semana. Y quien nos da todos los datos, por si este fin de semana deciden irse hasta Águilas, San Javier, es que hay un montón de cosas este fin de para disfrutar de la costa de la región de Murcia. Bueno, pues si prefieren, por ejemplo, o tienen casa o van a ir a Águilas, se va a celebrar esa romería y nos da todos los detalles José Ángel Ayala.
Efectivamente, Carmen, se han presentado los actos con motivo de la programación de este evento que va a tener lugar los días 2 y 3 de mayo. Unos actos que han comenzado con el triduo organizado por la hermandad que se cierra hoy con el nombramiento de los nuevos hermanos. Durante los últimos días se han mantenido reuniones con otras hermandades como la de Murcia y la de Garrucha. Las actividades van a comenzar el próximo sábado, día 2 de mayo, cuando va a arrancar el camino. Una jornada que arrancará a las 10 de la mañana con la misa de romeros en la parroquia de San José. A las 11 se va a iniciar ese camino desde la Plaza del Rocío, incluyendo el rezo del Ángelus en el cuartel de la Guardia Civil a partir de las 12 de la mañana. El hermano encargado de los actos es Miguel Cruzelles.
Será el último día del Tiduo, donde es un día importante también para nuestra hermandad porque se incorporan los nuevos hermanos a la cofradía. Es un grupico que ahora ya después nuestro hermano mayor nos lo irá recordando las personas que se van a incorporar este año. Pero decir que bueno, hemos empezado de esta manera, encomendándonos, como digo, a la Virgen del Rocío para poder llevar a cabo todo este proyecto y que con tanta ilusión se prepara desde la Hermandad del Rocío de Aire. También decir que, bueno, pues hemos estado también participando con las demás hermandades cercanas a nosotros y muy, sobre todo nuestra madrina, la Hermandad del Rocío de Murcia, en la que también pues han participado bastantes personas de nuestra hermandad. Hemos estado también con los hermanos de Garrucha, hemos estado también con los de Villanueva, hemos estado también con, en fin, también nos puede ir un poquito ampliando esta información nuestro hermano mayor, que es el que más de hecho ha vivido todos estos acontecimientos. Decir que el plato fuerte un poco de esta romería para nosotros, y yo como delegado de culto, pues preparamos la misa de romero. La misa de romero que será el sábado 2 de mayo a las 10 de la mañana, como lo venimos haciendo años anteriores en nuestra parroquia de San José, donde ya la gente va ataviada con el traje típico de la romería y de donde pues celebramos la Eucaristía, y de ahí ya emprendemos camino hacia el Molino Saltador.
La llegada a la zona de acampada está prevista para las 3 de la tarde, donde se va a realizar un arroz solidario. Por la tarde habrá una ofrenda floral infantil a las 6 y por la noche, a las 11 y media, la procesión de antorchas y el rezo del rosario, seguido de una chocolatada. El hermano mayor de la hermandad rociera, Fernando Gallego, hablaba de la llegada de los nuevos hermanos a esta hermandad y lo que conlleva ser rociero.
Del trigo más importante, donde acogemos a los nuevos hermanos que quieren formar parte de nuestra hermandad rociera con la imposición de medallas. Mañana concretamente tenemos hermanos infantiles y adultos, alrededor de 30 y tantos hermanos que se van a hacer nuevos hermanos de nuestra hermandad. El viernes pasado teníamos una reunión con ellos en la Casa Hermandad, donde se les ha estado explicando un poquito pues lo que conlleva ser hermano. Desde fuera todo el mundo pues ve un poco la fiesta de los rocieros, pero es la forma de vivir nosotros con alegría este tiempo de Pascua, celebrando la resurrección de Jesús. Y, como decimos, pues hay muchas más cosas, no solamente la fiesta que se ve desde fuera, se le explicó cómo es la vida a lo largo del año de la hermandad, nuestras misas de fin de mes, la obra de caridad con las que participamos también, y a todo lo que ello conlleva, para que ellos supieran que llevar la medalla no es solamente ponernos en romería, sino que son muchas cosas más a lo largo del año.
La jornada del domingo será de convivencia y de regreso. La mañana comenzará con una misa de campaña a las 9 y el rezo del Ángelus a las 12. A las 2 y media se celebra el concurso de paellas entre los asistentes y el regreso de la romería se va a iniciar a las 6, donde se llegará a la parroquia de San José aproximadamente a las 9 menos cuarto. El párroco es José Antonio Cano.
Bien se puede decir que hablar del Rocío es hablar del Espíritu Santo. Eso es un poquito el centro. Y en este contexto de Pascua, el que nos encontramos, creo que es una gracia especial. Yo creo que hablar de la Hermandad del Rocío es hablar de testimonio. Y yo creo que esta Hermandad del Rocío lo va a vivir con ese testimonio en una triple dimensión. Por un lado, un testimonio de acogida, un testimonio de fraternidad y un testimonio de evangelización. Un testimonio de acogida porque es verdad que no solamente acoger a los hermanos que aquí se incorporan, sino es acoger a los hermanos de otras hermandades que puedan venir, es acoger a todo el pueblo de Águilas y es acoger a todos los que puedan estar de paso y se puedan sentir también como en familia.
Águila será rociera este fin de semana, como puedes comprobar, Carmen, con esos actos, con esa edición número 38 de la Romería Rociera.
Pues más planes para el fin de semana, la una casi 24 minutos, y nos quedamos ahora aquí en Murcia porque el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha inaugurado esta mañana la jornada Alzheimer, Nuevos Horizontes, que organiza el Hospital HLA La Vega. Paula Pascual ha estado allí y creo que además está con un invitado, con un protagonista.
Se llama María Soledad, tiene 64 años, pero le diagnosticaron Alzheimer con 61. Escucha, Carmen.
Estás viendo una serie y de un día para otro pues no te acuerdas lo que ha pasado, no te acuerdas de nombre de las personas, todo eso te resulta raro. Yo era profesora de pedagogía terapéutica y los profesores controlamos muy bien todo lo que es el lenguaje escrito y empecé a tener problemas de ortografía, se me olvidaba si una palabra era con B o con V.
Es una de los 40.000 pacientes de la región de Murcia que tienen Alzheimer. Hoy, como decías, Carmen, se está celebrando en el Cajamar, aquí en Murcia, unas jornadas que llevan como lema Nuevos Horizontes. Y el objetivo es dar una esperanza a todas aquellas personas que tienen Alzheimer, porque hay nuevos tratamientos, hay nuevas posibilidades. Como decía José Manuel Martín, es farmacéutico del Hospital Universitario de Toledo.
Entonces, siempre es bienvenido tener nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso con Alzheimer, y bueno, pues facilitarles una herramienta más para mejorar su vida, la suya y la de los familiares, por supuesto. Sí que se ha avanzado, de hecho creo que estamos en un cambio de paradigma. Es verdad que la investigación y la innovación en este campo ya dio algo de frutos, lo único que bueno, no fueron suficientes o no fue lo adecuado, y esta segunda generación de tratamientos nos ofrece una nueva alternativa, una posibilidad de retrasar la evolución de esta enfermedad que todos sabemos que tiene un alto impacto social. Es muy importante el diagnóstico precoz, llegar a tiempo y en este caso con las nuevas herramientas terapéuticas es un factor clave. Tenemos que hacer diagnóstico precoz con nuevos elementos, aparte de los clínicos, también nuevos biomarcadores que nos ayudan a ese diagnóstico. Pues la verdad que es un gran problema porque conforme avanzamos, la sociedad española es una sociedad envejecida y se estima que en España, cuando hablamos de la franja de mayores de 65, en torno a un 5-10% de la población tiene Alzheimer. Son los datos de prevalencia y cuanto mayores nos hacemos como sociedad, pues mayor prevalencia.
Los organizadores, el Hospital La Vega de Murcia. Su gerente es Cristina Almansa.
Desde Hospital HLA La Vega hemos organizado esta jornada con el fin de contribuir a la mejora de una enfermedad como es el Alzheimer, que es una enfermedad de primer nivel y de la que afecta en la región ya casi 40.000 personas y va a seguir creciendo debido al envejecimiento de la población. Hemos juntado a grandes profesionales, como digo, de primer nivel para generar sin duda gran conocimiento y este es un momento clave debido a la aparición de nuevas terapias que prometen modificar el avance de la enfermedad y que sin duda es muy esperanzador, pero también plantea un gran reto de cómo institucional, de colaboración, de cómo van a llegar y el acceso a estas terapias. Así que es un abordaje clave. Os invito a todos a que estéis en esta jornada, de la que sin duda habrá un gran conocimiento, que se beneficiará el paciente. Y no me quiero olvidar de esas asociaciones de pacientes que van a estar aquí clave y que vamos a abordar estas jornadas desde un punto de vista integral, no solo del punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista de ese acompañamiento a esas familias que sufren esta enfermedad y que sin duda merecen el apoyo de todas las instituciones.
Y de estas jornadas también ha hablado el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Como saben, es una enfermedad degenerativa o neurodegenerativa del sistema nervioso central, por tanto, y que bueno, es muy discapacitante y en este sentido vemos cómo la prevalencia y sobre todo la incidencia va aumentando porque está asociada a la edad. Por suerte vivimos más, pero esta longevidad trae consigo también una cronicidad y unas enfermedades crónicas y entre ellas esta enfermedad de Alzheimer. Bueno, como saben, la región de Murcia aproximadamente, ¿no?, se estima que haya unos 55.000 personas que tienen déficit cognitivo, el 70% de ellas padecen enfermedad de Alzheimer y contamos en la región de Murcia con dos unidades especializadas, una en el Hospital Virgen de la Resaca y otra en el Hospital del Rosel de Cartagena, que controla, que sobre todo realiza el seguimiento de unos 3.400 pacientes con déficit cognitivo. Son pacientes que por su edad, porque son jóvenes, o bien por las características complejas de la enfermedad, se les hace seguimiento en estas unidades. Aproximadamente unos 2.400 en la Risaca, 1.000 en el Hospital del Rosel. Y hablaríamos de que si es un 70%, pues 700 pacientes padecerían Alzheimer y unos 1.200 aproximadamente se les realiza el seguimiento que padecen Alzheimer en la risaca, como les digo. Seguimos avanzando, es interesante celebrar estas jornadas y hay que agradecer pues, al Hospital HLA La Vega que organiza las mismas y sobre todo también pues, a los profesionales que van a participar, tanto de las entidades privadas como sobre todo del Servicio Murciano de Salud, dar las gracias a todos los profesionales, a neurólogos, neuropsicólogos, geriatras, gestores que van a participar en esta jornada y que van a poner o van a exponer cuáles son bueno, pues, las expectativas del presente y del futuro.
Pues ya lo saben, expectativas, ojalá que todo para bien en cuanto al Alzheimer, la una casi y media. Bien, vamos a hablar durante los próximos minutos de un libro muy interesante que se va a presentar esta tarde en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia, en la Gran Vía, y que a las 6:30 de la tarde, por cierto, la autora es Sandra Moñino y el libro se llama Feliz Menopausia. Bueno, pues es un poquito, me imagino, que hablar de un tema que hasta hace algunos años era como que, bueno, un poco tabú, ¿no? Al final, tarde o temprano, todas pasamos por esa etapa, por ese ciclo. Y bueno, tiene sus cosas positivas, también sus cosas negativas, pero también me imagino que hace falta, pues, una vez que llega, el tener un poquito de conocimiento, sobre todo para las que todavía no han llegado. Vamos a hablar de todo ello con su autora, como digo, ella es Sandra Moñino. Darle la bienvenida, Sandra, buenos días.
Buenos días, Carmen. Encantada de estar aquí contigo.
Bueno, igualmente.
Y hablaros muchísimo sobre esta etapa, como tú dices, una etapa tabú que nadie quiere hablar y que todo el mundo ve como negativa, pero que tiene su parte también positiva y que podemos hacer que sea mucho más feliz.
Es que hace años parecía como que hablar de que eras una persona o una mujer con la menopausia parecía como que daba hasta un poco de era como de pudor incluso, ¿no?
Sí.
Afortunadamente las cosas han cambiado, es una etapa diferente. No todas las pasamos igual, porque me imagino que nos afecta de forma distinta, pero decir primero que Sandra es nutricionista, dietista, es referente en España sobre temas de inflamación, alimentación saludable, con más de 1 millón de seguidores, y ella trabaja en una clínica online para lograr pues, un impacto real en la vida de miles de personas, en este caso si hablamos de menopausia, de miles de mujeres. Esta tarde va a estar en Murcia, como digo, presentando este libro. Y bueno, pues la primera pregunta sería, ¿Feliz Menopausia qué es? ¿Es un libro? ¿Es una guía? ¿Qué nos va a aportar?
Sí, pues mira, es el libro que yo veía que mis pacientes necesitaban. O sea, yo llevo 8 años trabajando con mujeres en etapa de menopausia, perimenopausia y posmenopausia. Y es un libro que yo creo que esas mujeres necesitan para poder llevar esta menopausia muchísimo mejor, porque no hay herramientas, no hay tips para esta etapa. Ayer justo me cruzaba con una mujer y me decía, Sandra, yo había hecho un montón de alimentación saludable, un montón de dietas, y no conseguía perder peso. Y dice, y me he leído tu libro, lo he terminado, dice, y en solamente 2 semanas que llevo leyendo el libro, ya he perdido 3 kilos que es imposible perderlos, con muchísimas dietas desde que estoy en menopausia. Y entonces me dijo, es que necesitaba como esas herramientas, esos consejos, que muchas veces siempre nos han dicho como que tenemos que comer 5 veces al día, y tú en el libro dices que cuanto más espaciemos las comidas, muchísimo más va a beneficiar a nuestro hígado, y eso va a hacer que reduzcamos los síntomas de la menopausia y que también nos ayude más a perder peso. Entonces son consejos que a lo mejor no tiene que ver con lo que comes,
sí,
sino cómo comes, a qué horas comes y todo esto, al final también es importante lo que comes también, ¿eh? No hay que quitarle,
no hay que quitarle
importancia.
Claro, al final la menopausia lógicamente es un cambio físico pero también emocional, y decía yo que según nos afecte, porque bueno, pues puede llegar de una forma u otra, no todas tenemos sofocos, problemas de sueño, en fin, podemos o no tenerlos, pero insisto, no a todas nos afecta igual, ¿no?
Por supuesto, no a todas las mujeres les afecta de la misma forma, y eso es lo que también detallo en el libro. También con palabras muy cercanas y muy sencillas, porque quiero que el libro lo pueda comprender cualquier persona, que sea una guía en la que podamos pues aplicar todos los consejos de forma sencilla. Y entonces hablamos de las diferentes etapas que tiene la menopausia, qué síntomas podemos tener pues antes de que, cuando todavía estamos manchando, cuando todavía estamos menstruando, ya cuando dejamos de menstruar, que es cuando está la menopausia, y ya al día siguiente es posmenopausia. O sea, ya que tenemos que hacer una vez que acaba esa menopausia, y bueno, que empieza la posmenopausia, mejor dicho, y que tenemos que empezar a cuidar ya nuestros huesos, a cuidar nuestro corazón, que es súper importante porque con la bajada de estrógenos está totalmente desprotegido, tanto los huesos como el corazón. Entonces tenemos que hacer hincapié en la salud de nuestro corazón y nuestros huesos sobre todo. Uh-huh. Entonces, pues eso, ya te digo, es una guía que cualquier mujer puede comprender, que le puede ayudar, que cada capítulo habla de un síntoma distinto. Y si, por ejemplo, tú no tienes ese síntoma directamente, puedes pasar al siguiente capítulo. O sea que, al final, son síntomas también que están muy... O sea, que van a sentirse muy identificadas las mujeres porque son muchos de los que no se hablan. O sea, por ejemplo, la caída del pelo, la debilidad en la piel, la sequedad, la libido sexual. O sea, son temas que a lo mejor nos da corte preguntar incluso a nuestro médico, pero que en ese libro, pues en mi libro lo vas a tener explicado y detallado y todas las... los pasos que tenemos que seguir para poder pues eso, reducir esos síntomas.
Una pregunta que seguro que todas nos hemos hecho y se la harán. ¿Por qué con la menopausia o a partir de la menopausia, por qué siempre engordamos?
Pues porque aumenta, o sea, disminuyen esos estrógenos y eso hace que tengamos mayor resistencia a la insulina. Eso significa que si tú antes te tomabas un trozo de pan solo con aceite, a ti no te pasaba nada porque tu cuerpo tenía la capacidad de hacer la digestión perfecta y almacenar esa glucosa en forma de energía dentro de las células. Pero ahora que estás con la menopausia, que ya no tienes esos estrógenos protectores, no tantos, entonces esa glucosa que nos aumenta con ese trocito de pan, pues no es capaz de introducirse dentro de la célula. Entonces genera ese pico de azúcar en sangre y ese pico de azúcar en sangre hace que se acumule en forma de grasa en nuestro organismo. Entonces engordamos por los picos de azúcar. Realmente no engordamos por la grasa, engordamos por el azúcar que consumimos o por las harinas que en nuestro cuerpo se transforman en azúcar. Entonces, pues eso, estamos como, tenemos mucha más capacidad de coger peso, sobre todo en la zona abdominal, en la zona de... La grasa flotador, que
sí,
yo siempre le llamo.
Lo que a todas yo creo que es lo que más un poco nos, pues eso, nos obsesiona, ¿no? El parecer como que toda la grasa se va al mismo sitio. Sandra, a mí me gustaría hablar un poquito también de hasta qué punto, que sé que lo es, pero sin pasarnos tampoco, hasta qué punto es importante el ejercicio, porque también estamos un poco hartas, yo creo que nos pasa más de una, de oír un poco de todo, que si mucha fuerza, que si cardio, que si no sé cuántos días al gimnasio, que si caminar no basta, que realmente a partir de esa menopausa que suele ser a los 50 aproximadamente, ¿qué es realmente lo ideal para una mujer de 50 años en adelante?
Pues al menos dos o tres veces ejercicio de fuerza sí que sería ideal. Aparte marca la diferencia, sobre todo ya no por el hecho de perder peso o no perderlo. Aquí estamos hablando de salud, de la salud cardiovascular, que es lo que estábamos hablando antes, y la salud ósea, porque el músculo al final es el sostén de los huesos. Sin el músculo, nuestros huesos tambalean y se pierden. Entonces necesitamos hacer deporte, ejercicio de fuerza, sobre todo eso, dos, tres veces por semana. No hace falta que nos vayamos, a ver, que si lo hacemos mucho mejor, pero que no hace falta que te levantes 20 kilos de peso. Sí. O sea, a lo mejor con tu propio cuerpo hacer ejercicios contra la pared, sentadillas, sabes que eso también es ejercicio de fuerza. Estás haciendo fuerza con tu propio cuerpo y hay gente que se obsesiona mucho con que venga las pesas, incluso se lesionan y se hacen daño al principio si van muy a lo brusco. Entonces tienen que hacerlo de forma progresiva y si puede ser con un entrenador personal al principio para que les vaya guiando y luego ya pues si quieren hacerlo solas en casa, perfecto. Pero sobre todo al principio que les vaya guiando porque es súper importante que no hayan lesiones ni se hagan daño. Vamos, esto debería hacerlo cualquier persona.
Sí,
ya,
efectivamente.
No
sí.
A partir de los 50.
Esto se puede extender. Por ejemplo, Sandra, el sueño también es algo que en muchas mujeres se ve alterado, al igual que pues precisamente... ese insomnio, esos sofocos que también a veces... Sí. Esto es normal, me imagino, también, ¿no?
Sí, es por la bajada de estrógenos que hablábamos al final. Al bajar esa hormona, ya dejamos de producirla en los ovarios. Entonces es como que nuestro cuerpo se descontrola, ¿no? Entonces empezamos a tener como esos sofocos, esos cambios de temperatura. Los estrógenos hacen que nosotros podamos modificar nuestra temperatura perfectamente, o sea, que cuando tengamos calor, pues nuestro cuerpo esté fresco, ¿sabes? Que se mantenga la temperatura, pero en este caso es como que el cuerpo al perder los estrógenos se descontrola y entonces no sabe cuándo tiene que tener calor y cuándo tiene que tener, o sea, cuándo tiene que entrar en calor y cuándo tiene que entrar en frío. Entonces como que notan estas subidas, estos sofocones, esto que nos ponemos rojas, nos salen sarpullidos en el pecho y eso nos afecta muchísimo al descanso. Y aparte también afecta al descanso el hecho de la bajada de estrógeno. Entonces al final está ahí todo un poco hilado. Pero sí que es cierto que, Carmen, esto se puede mejorar mucho con la alimentación y con el estilo de vida y llevando una buena preparación para el descanso, cenando 3 horas antes de irnos a dormir, intentando reducir las luces blancas de las casas que últimamente son más amarillas, más cálidas. Ahora es como que entras a una casa y enseguida una luz muy blanca, muy fuerte. Todo eso hace que nuestro cerebro interprete como que es mediodía, que son las 12 de la mañana. Entonces, claro, si a las 9 de la noche le enchufas una luz blanca, pues tu cerebro dice, son las 12 de la mañana, no tengo ganas de dormir, tengo ganas de disfrutar del día. Entonces, pues eso es también algo que podemos hacer para mejorar el insomnio.
Claro, y también en esta guía, por ejemplo, hay otro capítulo que hablas de la vitamina D, que es importantísima para todos, pero especialmente también para afrontar esa menopausia, ¿no?
Sí, mira, la vitamina D actúa en nuestro cuerpo como si fuese una hormona. Además, yo le llamo la vitamina hormona, o sea, porque es que regula todo nuestro sistema hormonal. Entonces necesitamos tener unos buenos niveles de vitamina D y ya no solamente tenerlo en el límite, esto que decimos, no, es que lo tengo ahí, está en 30 el límite, pues yo lo tengo en 31. No, es que tienes que tenerla incluso alta porque la vitamina D es la que se encarga de que el calcio también llegue al hueso y de que funcionen nuestras hormonas perfectamente. Entonces, claro, si no hay vitamina D, no hay buena salud ósea, no hay buena salud hormonal y también nos encontramos mucho más cansadas, nos cuesta más perder peso y de verdad que influye en general en todo, en la inflamación también, que como has dicho antes, yo también estoy especializada en inflamación, de ahí mi libro Adiós a la Inflamación, y también está muy, muy relacionada con los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo. Y la inflamación ya sabemos que está relacionada también con la aparición de enfermedades, bueno, en general con todo, incluso el cáncer.
Hay frases en el libro, por ejemplo, como que la menopausia no es que tu cuerpo se haya estropeado, sino que está cambiando de etapa y necesita nuevas herramientas para conseguirlo. La última pregunta casi, el entorno familiar también puede ayudar, ¿no?
Por supuesto que sí, por eso, mira, algo que yo siempre le digo a mis pacientes y a mis seguidores es que su familia también tiene que leer el libro, porque es importante que la gente, o sea, que los familiares conozcan lo que está viviendo esa mujer en esa etapa, porque nosotras, por ejemplo, cuando tenemos hijos, nos leemos 1000 libros para ver los cambios de nuestros bebés, cómo tiene que ser la alimentación complementaria, pero en la etapa de la menopausia es un gran desconocido, o sea, no sabemos cómo actuar y realmente la familia, la gente que tenemos a nuestro alrededor también debería conocerlo para poder entendernos, para que nosotras podamos abrirnos el canal y decirle, mira, me encuentro así, esto se queda vaginal, se me está cayendo el pelo y esto realmente se puede mejorar y de verdad, lo que pasa es que la gente, las mujeres se lo callan porque piensan que es una etapa en la cual están viejas y que les da pudor y realmente no es una etapa igual que otra, como yo digo, es que la adolescencia también hay cambio hormonal en la adolescencia y eso da vergüenza.
Efectivamente.
No, para nada. Es que son etapas y a partir de los 40 pues empiezan a disminuir los estrógenos y tenemos que asimilarlo y ver cómo mejorarlo.
Oye, hay que ver los estrógenos de lo que son capaces, ¿eh?
Madre mía.
Dios mío de mi vida. Sí. O sea, tienen que ver con todo absolutamente.
Total.
Bueno, pues recordar que este libro, por cierto, ya está a la venta en plataformas digitales desde el pasado 25 de marzo, también en papel, en ebook, audiolibro, que esta tarde, si quieres, pueden conocer a la autora y acompañarla en esa presentación. Va a ser a 6:30 en la Fundación, en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia, en la Gran Vía. Va a estar además con la periodista María Espín y, bueno, pues va a contar además también con con el servicio de intérprete de lengua de signos, por si alguien quiere ir y quiere ver y entender todo lo que se va a presentar. Y bueno, pues está bien, ¿no?, el que alguien nos hable con mucha, mucha claridad, Sandra, de que, pues eso, la menopausia va a llegar. Algunas a mí ya me llegó hace mucho tiempo y, bueno, no tuve demasiados malas o malos síntomas, ¿no? Lo pasé fatal con los sofocos, que yo no sé si a quien los tenga ahora. El sofoco, eso sobre todo por las noches, ¿eso se puede manejar?
Pues, Carmen, ¿sabes que tiene mucho que ver con la salud del hígado?
Ajá.
El tener muchos sofocos muchas veces es porque tu hígado está inflamado. Ah. Y no necesariamente tiene que ser porque bebas alcohol, ni
no,
lo
claro,
que siempre nos han dicho, sino que la alimentación también influye mucho, el detox hepático. Y el hecho de echarnos perfume y colonia afecta muchísimo a los sofocos, que es algo que no se conoce. No se conocen los ambientadores de casa, todo eso, los disruptores endocrinos, que seguro que te sonará la palabra porque últimamente se habla mucho de esto. Todo el tema de cosméticos, maquillajes, perfumes, ambientadores, todo esto afecta muchísimo al tema de los sofocos. Es lo que más. Y últimamente hay muchos sofocos.
Pues...
y es por eso, porque todo le queremos dar olor buena, olor buena. Y...
bueno, pues que vaya todo fenomenal esta tarde. Recuerden, la entrada me imagino que sí, es libre hasta completar el aforo de la propia sala, del aula de cultura,
sí,
y será a las 6:30. Estamos todos invitados a conocer a Sandra Moñino y a que nos hable de este maravilloso libro, que es una guía de ayuda para esa menopausia que ella ha llamado Feliz Menopausia, porque no tiene por qué ser de otra forma necesariamente.
Así es.
Pues Sandra, un placer, que muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Primero fue el adiós a la inflamación, ahora vamos con Feliz Menopausia. ¿Cuál va a ser el siguiente?
Bueno, ya no sé. Ahora tengo un bebé también que se llama como tú, Carmen,
¿sí?,
y me quita todo el tiempo.
Bueno.
Así que no sé si podré seguir escribiendo.
Pues lo primero, lo primero.
Maravilloso.
A criar a Carmen y ya cuando tengas un poquito más de tiempo, pues a volver a escribir para hacernos un poquito más fácil, pues eso, ciertas, que al fin y al cabo son eso, etapas diferentes de la vida. Pero no, nunca asociemos menopausia con vejez. Además es que me parece horrorosa la palabra, la vejez.
Exacto.
Quiero decir. Entonces no tiene nada que ver. Pues lo dicho, Sandra, muchas gracias,
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Y que nos siga en redes sociales, que sepáis que voy a estar con María Pérez, como ha comentado Carmen, que es con la que hago yo los podcasts de Con Jengibre y Limón, que la gente de Murcia nos conoce por eso, por los podcasts de Jengibre y Limón. Vamos a hacer un podcast en directo y hablando de un tema tan importante como es la menopausia, perimenopausia y posmenopausia.
Pues perfecto.
Así que nos esperamos a todos.
Sandra Moñino, un abrazo. Adiós. Pues ahora hablamos de salud mental porque la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha informado hoy sobre la nueva convocatoria de ayudas para promover la autonomía y la vida independiente de las personas con problemas de salud mental.
Pues
Javier.
Sí, Carmen, facilitar la vida autónoma a cerca de un centenar de personas con problemas de salud mental. Ese es el objetivo de las ayudas que ha presentado la Consejería de Política Social. Es la primera vez que el IMAS, en concreto, convoca estas ayudas, que tienen un importe de más de 5 millones de euros y que van dirigidas a financiar el apoyo necesario para promover la inserción de vida comunitaria de estas personas, insistimos, con problemas de salud mental. Es una nueva convocatoria de ayudas, nuevos modelos de atención que van a estar y que están centrados en la persona. Las ayudas se dividen en dos líneas bien diferenciadas. Las detallaba así la consejera Conchita Ruiz.
Pues en dos líneas de ayuda diferentes a las que podrán concurrir las entidades sociales y ayuntamientos. Una de ellas es para impulsar el modelo de vivienda supervisada. Esto es, a través de esta subvención, las personas que residan en estas viviendas supervisadas recibirán financiación pues para cubrir sus necesidades básicas, pero también pues para tener un acompañamiento y para poder realizar actividades terapéuticas. La segunda línea de financiación será para personas mucho más autónomas que puedan desarrollar un proyecto de vida, y lo que se hará desde las entidades sociales o desde los ayuntamientos a través de programas es facilitarles el poder gestionar un alquiler, el poder hacerse cargo de la economía doméstica, el poder hacer su día a día, pero con un grado de autonomía total.
Será la asociación AFES una de las encargadas de coordinar estas ayudas. Ya vienen trabajando en un proyecto en el que se busca, sobre todo, aumentar la autonomía de las personas con alguna de estas patologías y también mejorar su calidad de vida, darles más independencia. Sobre lo que se viene haciendo, lo que se viene trabajando y también lo que va a suponer este nuevo proyecto con esas viviendas, hablaba así la coordinadora de AFES, en Rosa Garrigos.
Y bueno, pues después de estar trabajando con ellos, por fin este proyecto va a ver la luz. Las asociaciones en este tiempo han ido construyendo viviendas, tenemos viviendas por toda la región que están esperando esta convocatoria para ponerse en marcha. Y bueno, pues ahora tenemos viviendas de 3, de 4, de 5, como máximo de 6 plazas para poder presentarnos a esta convocatoria y que se puedan pues poner en marcha. Ya en las viviendas tuteladas que tenemos, aunque ellos estén acompañados 24 horas al día con profesionales de apoyo, ellos ya tienen libertad, pueden salir, entrar y se les proporcionan los apoyos que necesitan pues para poder hacer esas salidas y también pueden pues recibir visitas de sus familiares. Al final la vivienda tiene la ventaja frente a una residencia o un recurso más pues un poco más asistencial, tienen la ventaja de que puedes llevar una vida pues muy normal. En principio nosotros, por ejemplo, nos gustaría que no hubiese necesidad de tener atención por la noche ni incluso los fines de semana, que durante la semana pues se haga un poco el planning de sus actividades de ocio para ese fin de semana o de sus visitas familiares o de que lo tengan un poco organizado y que no haga falta ni siquiera hacer acompañamiento durante el fin de semana.
Y también hemos hablado con una de las usuarias que se va a beneficiar de este proyecto. Se llama Carmen, trabaja como conserje en un centro de mayores de Murcia. También está estudiando unas oposiciones precisamente para ser conserje el día de mañana. Así de contenta se mostraba por la nueva oportunidad que se le brinda.
Como posible usuaria de esta vivienda, estoy muy feliz y muy contenta e ilusionada de esta oportunidad, porque digamos que la situación de la vivienda, tanto en Murcia como generalmente en toda España, está complicada. Está muy difícil acceder a una vivienda y aunque esté trabajando, pero de forma parcial, porque trabajo y estudio a la misma vez, no me es posible poder acceder a una vivienda digamos, en mi situación actual. Entonces, pues esta opción que me ha dado AFE y, bueno, la consejera y todos los que han organizado esta situación, esta oportunidad, se lo agradezco mucho porque de verdad mucha gente quiere, y más de nuestra edad, quiere emanciparse y no puede por, ya sea por problemas de salud mental, problemas de situaciones de trabajo, de otras cosas.
Solo cabe recordar que la ejecución de esta convocatoria de ayudas se va a publicar en próximos días. El importe podría ser ampliable y está prevista desde este año hasta el año 2029.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Diez minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Si acabas de sintonizar, estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. Y bueno, mañana miércoles, el sorteo de la 11 tiene como protagonista al perro guía. Y es que ayer se presentaba este cupón conmemorativo del Día del Perro Guía. Y Paula Pascual estuvo allí y nos lo cuenta con todo detalle. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente se acaba de presentar el cupón conmemorativo del Día del Perro Guía, un cupón en el que aparece una persona comprando en una frutería y con su perro guía. Una escena muy cotidiana de la que vamos a hablar con la responsable de Servicios Sociales de la 11, Nuria Vidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es este cupón del Día Conmemorativo del Perro Guía que se celebra este miércoles?
Pues es un cupón muy especial porque, bueno, pues celebramos junto a nuestros amigos y nuestros compañeros de vida y además reivindicamos, ¿no? También nos aprovechamos pues del espacio pues para reivindicar el que podemos estar en cualquier espacio con ellos.
El sorteo se celebra el miércoles, pero supongo que el cupón ya está a la venta. ¿Cuántos cupones están a la venta y quién los vende?
Pues tenemos cupones, 5,5 millones de cupones por todo el territorio nacional, que lo llevarán los Centinelas de la Ilusión, nuestros compañeros, los vendedores de Lotería Social de la 11, que son más de 800 en toda la región de Murcia, 21.000 en todo el panorama nacional, todos ellos personas con discapacidad, que como os digo, pues llevarán el cupón como valla publicitaria y como pues bueno, una forma de sensibilizar y de no solamente pues llevar a la gente la suerte, que también a la ciudadanía y que compra por si le toca, pero también son ciudadanos solidarios que pues a través de ese gesto pues colaboran con la gran labor social que se realiza con la ONCE y en este caso con la formación y la crianza de nuestros queridos perros.
Nuria, tú también eres la responsable de los servicios sociales, es decir, de todas esas pruebas que tienen que hacer los demandantes de todos aquellos afiliados a la ONCE que quieren conseguir un perro guía. ¿Cuántos demandantes hay ahora mismo que quieran conseguir un perro guía en la región de Murcia?
Pues mira, en estos momentos tenemos 10 personas que están esperando su perro guía o que son renovadores. Los renovadores tienen de algún modo prioridad en los tiempos y pues también las personas que se incorporan nuevas, que están pues trabajando en su autonomía para que tengan esa destreza y esa independencia y esa autonomía necesaria para poder deambular y tener la movilidad adecuada, la orientación y la movilidad adecuada previas a ser un usuario y a realizar el emparejamiento con nuestro perro.
10 personas más una veintena o 25 perros, usuarios de perros guía que hay ya, ¿no? En la región.
Efectivamente, por toda la región tenemos 25 compañeros que son usuarios de perro guía.
¿Y estas 10 personas qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que conseguir? ¿Cómo tienen que conseguir un perro guía? ¿Qué pruebas tienen que pasar?
Sí, pues los técnicos del Departamento de Servicios Sociales en la ONCE, pues lo que de algún modo ayudan a los usuarios para que adquieran esas destrezas, porque tienen que tener pues un lugar adecuado para vivir, un determinado nivel económico que garantice que el perro pues va a tener sus cuidados, sus alimentos, sus vacunas, etcétera, etcétera, de manera adecuada y sobre todo también en la parte de movilidad y orientación, que la persona ciega, la persona usuaria, pues pueda tener esas destrezas en cuanto a orientación, a movilidad, a deambular por la calle, en interior y en exterior, de manera correcta y de manera autónoma para que le acompañe el perro.
Nuria Vidal, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Día del Perro.
Bueno, pues en este Día Internacional del Perro Guía que se celebra el miércoles también vamos a hablar con uno de los usuarios. Paco Clemente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que pues tienes una perrita aquí que se llama Zarza. Cuéntanos cómo es Zarza.
Sí, pues Zarza es una perrita labradora, tiene 5 años y la verdad es que es una maravilla. Te ayuda a ir por la calle evitando obstáculos y con total seguridad.
Es un labrador, ¿verdad?
Sí, labrador de color clarito.
¿Cómo es ir con perro guía por la calle? Cuéntanos.
Pues ir con perro guía por la calle para una persona ciega es como una experiencia difícil de explicar, pero es parecido a como si recuperara la vista. O sea, una persona ciega va con su perro guía y te da total autonomía, independencia y todo, sobre todo seguridad para la hora de circular por la calle.
Hemos visto que el cupón que han presentado hoy y la ONCE es una persona comprando en una frutería, es una acción cotidiana, pero parece que siguen poniendo algún problema a la hora de acceder a un supermercado, no se sabe distinguir bien qué es un perro guía, qué es una mascota. ¿Cómo podrías contarle a los oyentes de la radio cómo distinguir bien un arnés de un perro guía de una mascota? ¿Cómo es el arnés de un perro guía?
Pues es muy, muy sencillo de distinguirlo porque
ahora con el tema del pet friendly hay cierta confusión porque los perros, las mascotas normales, pues sí pueden entrar en comercios, en tiendas, pero no pueden entrar en supermercados. Sin embargo, un perro guía sí puede entrar, ¿no?
Sí, los perros guía están autorizados a entrar a todo sitio público o privado de uso público, según la ley 4/2015 de la comunidad autónoma. Y claro, eso hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Y claro, debido a la confusión, pues te puedes encontrar en algún sitio, en algún supermercado, pues que te diga el guardia de seguridad que con el perro no puedes entrar. Y bueno, esas situaciones se solventan explicando que es un perro guía y que va haciendo su trabajo y está autorizado por la normativa.
Paco, gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE y un saludo a también a Zarza, tu perro guía.
Muy bien, muchas gracias.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Este Día de la Madre, díselo con flores y haz que se sienta única con un detalle que habla por ti. En Floristería San Lorenzo encontrarás ramos elegantes y llenos de amor. Floristería San Lorenzo, momentos para recordar. Floristería San Lorenzo en Alejandro Saker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo, con servicio a domicilio.
Del 7 al 10 de mayo llega Ferimotor 2026, este año con nueva ubicación en el recinto ferial de Albacete. Las mejores ofertas en coches, cientos de vehículos y, como gran novedad, la primera feria de la moto de Albacete, Expomoto. 4 días para ver, comprar y salir conduciendo tu próximo vehículo. Ferimotor 2026, del 7 al 10 de mayo en el recinto ferial de Albacete.
Naturcésped Artificial, creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones, más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes, más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Hasta el 28 de abril de 2025, los habitantes de la península ibérica daban por seguro el acceso a la electricidad en cualquier momento del día y todos los días del año. Pero ese día se quebró la confianza en un sistema percibido hasta entonces como seguro. Todo se apagó y dejó de funcionar, excepto aquellos servicios y edificios que contaban con equipos generadores de energía autónomos alternativos al sistema eléctrico nacional. Hablamos de aquellos que contaban con sistemas de respaldo como grupos electrógenos y sistemas de alimentación ininterrumpida, hospitales que mantuvieron quirófanos, unidades de cuidados intensivos y sistemas para el soporte vital de centros críticos de control y de seguridad, de centros de coordinación de emergencias, de tráfico aéreo y de ferrocarril o de centros de datos críticos. Desde ese día, posiblemente en cada domicilio se dispone de un aparato de radio a pilas y en muchas de las comunidades de vecinos se planteó la posibilidad de instalar y disponer de algún tipo de almacenaje de energía que permita mantener de forma autónoma la actividad de los servicios comunes del edificio en caso de apagón. Hasta el momento, las referencias internacionales sobre el sistema eléctrico español resaltaban su capacidad para integrar la generación renovable, caracterizada por la difícil gestionabilidad e intermitencia dentro de las características propias peninsulares que la definen, junto a Portugal, como una lista energética.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca. Gobierno.